¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Cuidado con la grieta.
No te caigas en la grieta. Es un consejo de Fuera de Agenda.
Y hoy nos inventamos la chance de hacer un Fuera de Agenda temático que, además de tener David Bowie, va a tener mucho sobre radio y deporte. Un poco la excusa es que estamos en las vísperas de la época donde se empieza a hablar del Día de la Radio, 27 de agosto de 1920, primera transmisión, Locos de la Azotea, ópera Parsifal y demás. Pero esa excusa a nosotros nos permite meternos en el amor que sentimos por la radio y sobre todo por un espectáculo radiofónico sin igual, que son los relatos deportivos básicamente, pero los relatos futbolísticos más específicamente por radio. Y también está bueno hacerlo hoy porque además estamos en el arranque del campeonato de fútbol, donde está todo el debate de las transmisiones televisivas, obviamente el fin del fútbol para todo, el comienzo de señales como TNT Sports o Fox. Y ahí reivindicar un poco la labor de los relatores va a ser nuestro objetivo de hoy, además de darnos una panzada de eso que nos gusta tanto, que es contarte un deporte por radio para que te lo imagines. Y en este especial vamos a arrancar recorriendo, obviamente, todos los rincones del mundo donde hemos encontrado relatores que nos conmovieron. Y hay uno que fue, creo que, el que nos llevó a hacer el puntapié inicial de decir, che, empecemos a darle bola a los relatos, tanto obviamente a los nuestros, pero los que hay afuera, que fue el costarricense Mario McGregor. Y sí, si vos la primera vez que escuchás Fuera de Agenda decís, estos pibes están de la nuca, me
sí,
hablan
un poco, sí,
de un relator de fútbol costarricense que se llama Mario McGregor, que fue quien nos metió de lleno en darle bola a este amor hacia los relatos, que ya lo traemos todos desde nuestra vida, pero que nos regaló en el 2014,
ahí lo descubrimos, en el Mundial de Brasil,
claro, el relato histórico del gol Costa Rica 1, Italia 0. Pero antes de recordar eso, les quiero dar una noticia que nos conmovió insólitamente a este
es
grupo de trabajo.
Nos sentimos amigos de los relatores, y de este más.
Y de este más, aún sin haberlo visto nunca. Uh-huh. Y es que, haciendo la producción de este programa, descubrimos que Mario McGregor se murió en enero de un paro cardíaco, a los jóvenes 59 años. Y para que le llegue desde el total desconocimiento, y quizás no lo sepa nunca, obviamente él no, pero ni su familia ni sus compañeros de trabajo, pero como creemos que hay energías que van más allá de todo, le vamos a mandar desde acá nuestro homenaje, nuestro agradecimiento a él, a su familia y a los que lo metieron en el mundo del fútbol, al locutor costarricense Mario McGregor, que se murió en enero en el hospital Calderón Guardia de San José de Costa Rica de un paro cardíaco, porque no lo tengo chequeado, pero ese corazón venía amagando con un paro cardíaco desde que lo exigió para contarnos historias así.
¡Gol! 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 ¿Extrañas el relato?
¡De Costa Rica, linda y amada! Camisa número 10, Brian Ruiz, destarazo arriba, imposible para Buffon, la pelota reventó en el palo y... ¡Hola! ¡Hola a todo el mundo!
Siempre va a haber un relato.
Y desde aquel inolvidable Mario McGregor, en Fuera de Agenda hemos ido coleccionando y hasta usando, obviamente, de separadores distintos tipos de relatos.
Y de muletillas nos quedaron. Las usamos en la vida también.
Exactamente. Con todos los colores que hemos encontrado, y estamos abiertos a que nos sugieran más. Barbaridades, poesías, idiomas extranjeros metidos adentro de relatos. Y a partir de ahí siempre fuimos dándole mucho espacio a esta idea de homenajear al espectáculo radial más hermoso que es el relato de fútbol. Y uno, aun cuando nos duela muchas veces que vista los colores que acá no compartimos, como son los de Boca, uno de los que siempre hemos tenido cerca es a Daniel Moyo, que es un hombre obviamente embanderado en las transmisiones radiales de Boca.
Para que se vienen ellos, Orión. Orión acaba de salvarlo a Boca. Orión acaba como se distrae Boca en el fondo, por Dios. El centro que va a venir desde la izquierda. Boca se está quedando. Llamativamente Boca se queda, sacala. No, me van a enfermar. Me van a enfermar. Me van a enfermar. Estamos diciendo la reputa madre que Boca se está quedando. Estábamos diciendo que Boca se está quedando. Me van a enfermar. No tienen paz. Llamalo a mi doctor. Llamalo a Bubi. Llamalo al doctor Maciota. Llamalo ya mismo a Bubi. ¡Bubi! ¡Bubi, vení urgente que Boca se está quedando! ¿Qué lo parió, che? Empataron. 1-1. El gol lo hizo José Angulo. Me parece, qué sé yo. No, Mina lo hizo, Mina. O Calcedo, qué sé yo quién lo hizo. Ahí la pelota que vuela por los cielos de la bomba. Empezó a llover de vuelta, querido Augusto. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! Señores, hay gol de ellos, la puta madre, no. Me van a enfermar. Se me escumete la cocha. ¿Cómo puede ser que nos estamos quedando afuera de la Copa Libertadores de América? Otra cagada defensiva de Boca y nos vacunan de vuelta. ¿Sabes que se me fueron las ganas de relatar, che? Ahí la viene buscando Orión. Orión que se equivocó. Orión acaba de regalar la final. Orión acaba de regalar la Copa Libertadores de América.
Tuvimos la chance de hablar en su momento con Daniel Moyo acá en Fuera de Agenda.
Tremendo.
Que nos contó toda la pasión que pone al punto de que a veces se le van las ganas de relatar. Pero sí, obviamente, sí. Bueno, es una transmisión partidaria. Él es comparte el sentimiento, es un hincha.
Fanático.
Y tiene muchas...
Amado por los hinchas de Boca.
Exactamente. Amado. Y tiene muchas expresiones también del...
De la calle.
Sí. Y la cancha. No, hay muchas expresiones de un dialecto italiano.
Ah, sí.
Que tiene que ver con se me escomete la cocha, que nosotros decíamos, ¿qué está diciendo? Sí, y bueno,
pensamos que era una mala palabra.
Era algo así como se me calienta la cabeza en su momento, o se me esconde la cabeza,
me pongo nervioso.
Sí, sí, sí. La verdad que fue un gran momento aquel. Pero Moyo ha sido uno de los relatores. Otro que a veces nos genera como... empatía, pero a veces también rechazo, pero que transmite mucha pasión, a veces de medida, a veces un poco de vendehumo también, pero lo tiene habilitado.
Pero se hizo famoso por eso. Bueno, sí, en la jerga es famoso, en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte.
Claro. Alberto Raimondi, que es el relator. Raimundi. Que es el relator, Alberto Raimundi, de memorables jornadas de gimnasia y esgrima. De La Plata, que hay que ser.
Un equipo sufrido, si los hay. Si vos buscás uno que nunca sea campeón, es Gimnasia.
Y que tiene muchas desventajas respecto de su clásico rival. Y que encima es un clásico rival en una ciudad determinada, donde están más o menos todos concentrados ahí.
Total, y a un rival que le va muy bien por lo general, encima.
Bueno, toda esa asimetría encuentra una manera de canalizar sus estados de ánimo en las voces, en los relatos de Alberto Raimundi.
Fútbol, dedíquese al boxeo, a la lucha, pelotudos. Yo quiero ganar, no quiero cagarlos a trompadas.
¿Extrañas el relato?
¿Por qué me van a decir, querían que juguemos con el corazón en la mano? Mirá, los terminamos jugando a trompada. ¡La chota! No tienen alma, no tienen corazón, muchachos, ganan un montón de plata. ¡Fortuna ganan! ¡Ladrones! ¡Fortuna ganan, ladrones!
Siempre va a haber un relato.
Eso era en un partido, creo que del verano, que se habían agarrado a trompadas muy fuerte los jugadores de Gimnasia con los de Estudiantes.
Sí.
Y bueno, y ahí hacía el análisis fino Alberto Raimundi, de no me acuerdo de la radio, pero una radio muy conocida de Gimnasia Esgrima de la Plata, que sigue la campaña. Tuvimos un momento que para nosotros los hinchas de River es muy grato, pero que se ve que para el relator del momento, además, se jugaba otra cosa personal con el jugador que convertía el gol en ese momento. Y ahí está bueno también ver cómo el espectáculo radial, el formato del relato que lleva adelante una figura muy emblemática y partidaria con unos colores, también termina manifestando cómo la siente en sus batallas internas dentro del club, con el presidente, con el arquero, si viene criticando al 8, al 9, y de golpe uno de los que viene criticando le da una alegría que no puede ocultar. Y esa reacción, nosotros la guardamos para siempre, porque fue no solamente una alegría como hinchas de River, sino también un gran momento radial en este espectáculo radiofónico sin igual, que es el relato de fútbol. Me refiero al relato de Atilio Costafebre, Copa Libertadores 2015, gol en la cancha de Cruzeiro, de un jugador con el que no se llevaba del todo bien, nacido en Colombia, llamado Teófilo Gutiérrez.
¡Golazo de River!
¿Extrañas el relato?
Y me como con gusto el pijazo de Teo Gutiérrez. Me como el pijazo de Teo, aunque me echen de la radio. Me como el pijazo de Teo, aunque me expulsen de por vida.
Siempre va a haber un relato.
Es de lo más fuerte que escuché a nivel relato, Jairo, esto.
Es Atilio Costafebre, el autor de este relato y de tantos otros relatos que a nosotros, los hinchas de River, nos ha acompañado, pero que al amante de el espectáculo radiofónico sin igual, que son los relatos deportivos, también le gusta. Y creo que estamos en línea con Atilio Costafebre. Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi los saludamos. ¿Cómo estás, Atilio?
Hola, Jairo. Hola, muchachos, ¿cómo están?
Muy bien.
Buen día para todos.
Muy bien. La verdad que nosotros acá estamos dedicándole un rato a algo que nos apasiona mucho, que es la radio, pero entrándole por ese espectáculo sin igual del que vos sos muy protagonista, que es el relato deportivo. Hoy hemos venido repasando relatos de distintos colores y recién estábamos escuchando uno que quedó para nuestros arcones de los recuerdos inolvidables, que fue tu relato del gol de Teo Gutiérrez.
Que lo pasamos seguido en nuestro espacio.
Como un separador, tu relato del gol de Teo Gutiérrez a Cruzeiro. Te pregunto primero por ese y después vamos a lo más profundo del relato. ¿Cómo fue aquel día donde terminaste gritándome como con gusto el pijazo de Teo Gutiérrez?
Bueno, veníamos de una semana bastante ríspida con Teo en intercambio de declaraciones, porque yo decía y lo sostengo que Teo Gutiérrez no es un crack, porque él de 10 partidos juega un partido y medio bien.
Claro.
Pero esa noche en Cruzeiro la rompió, fue la gran figura de River. Entonces, en función de mis críticas, tenía que decir algo que realmente impactara. Yo digo siempre que el negro Fontana Rosa, ese genio que tuvimos y que está con nosotros permanentemente, decía que de vez en cuando las malas palabras son oportunas, así que me pareció que esa mala palabra era oportuna para graficar, definir y rematar el gol de Teo Gutiérrez frente a Cruzeiro, ¿no?
Yo soy un tipo
muy, muy educado y respetuoso de los futbolistas. Debe haber dos o tres perlitas de estas nada más en una,
claro,
en una larga carrera como relator deportivo.
¿Y fue algo espontáneo? ¿Que te pareció la palabra en el momento?
No, espontáneo, obviamente. Yo no preparo nada, no, casi que ni me anoto las formaciones de los equipos, salvo el equipo visitante cuando no lo conozco demasiado. Soy bastante desorganizado para eso, así que todo lo que me sale es espontaneidad y lo digo como lo puedo decir, así que también en ese momento me pareció una cosa natural, que después cuando uno la va analizando se arrepiente un poco, ¿no? Cuando
pero,
van pasando las horas del relato,
claro,
se arrepiente un poco, pero...
Pero vos ahí algo registraste en el momento, porque el relato terminaba diciendo, aunque me echen de la radio, aunque me expulsen de por vida.
Y además ese gol tuvo una repercusión tremenda en la cadena O Globo en Brasil, me acuerdo.
¿Sí?
Los tres goles de River contra Cruzeiro tuvieron allá en Brasil, en la cadena Globo, una repercusión infernal. Al otro día cuando me levanté en mi habitación, vi que en la televisión estaba pasando el relato de los goles míos, sí.
¿Y te llamó alguien de la radio?
No me llamó nadie, porque me conocen, saben cuál es mi personalidad, las cosas que soy capaz de decir en momentos calientes, en momentos definitorios, así que no pasó absolutamente nada. Yo tuve un momento muy fuerte cuando River descendió, que a mí me parecía que era una cosa,
claro,
natural, agarrándomela con todos los dirigentes que habían pasado, que estaban, que iban a venir, etcétera, etcétera. Así que aquello fue lo más fuerte, porque en aquel momento cuando River descendió yo intentaba representar a la gente de River de la mejor manera posible. Imagínate que yo siempre voy a mi cabina de la Platea Belgrano.
Claro.
Tengo 27 años relatando a River y conozco a muchachos que hoy son cincuentones, cuarentones largos, que eran pibes cuando yo empecé a relatar, así que imagínate yo intentaba en ese momento, con palabras muy fuertes, representar a ellos de la mejor manera posible, porque ellos también tenían ganas de decir casi que lo mismo que estaba diciendo yo.
Lito, ese relato visceral siempre lo tuviste desde tu comienzo. La pregunta era si vos pensabas que ibas a llegar a esto con River, cuando empezaste a transmitir hace 27 años, yo me acuerdo, porque estaba cerca tuyo en algún momento, y si te imaginabas que iba a pasar esto que te pasó con River, porque hoy alguien dice Costa Febre y piensa en River. ¿Te pensaste eso? ¿Te imaginaste que voy a pasar?
No. Es más, algunos grandes relatores de aquel momento, cuando yo empecé, me decían: no hagas la campaña de River porque el hincha de River no sigue a un relator en especial. Pero yo agachaba la cabeza y seguía. Después tomé determinaciones muy importantes en función de creer que me iba a ir bien con River. A mí, por ejemplo, en el Mundial de los Estados Unidos, mi gran amigo Juan Carlos Morales, otro gran relator que ha tenido el fútbol argentino, el marplatense, ellos armaban con el grupo Arnequian un gran grupo para ir a la Copa del Mundo, y me dijo: quiero que seas mi segundo relator. Le digo: con mucho gusto, en el Mundial con mucho gusto. No, te quiero mucho tiempo antes, me dice, 2 años antes. Le digo: no, porque creo que con River me va a ir bien, y recién estaba en el tercer año de campaña con River. Es decir que en ese momento la pegué, hoy ya tenemos 27 años sobre el lomo, ¿no?
Además había otras transmisiones de River también, siempre las hubo, tenías que competir.
Sí, pero no tantas y no con tanta continuidad. Algunas competencias que aparecieron por allí, pero yo en el Dial, siendo un pibe, imagínate, siendo un pibe, empecé a competir nada menos que con Víctor Hugo, con Muñoz, con Pancho Caldiero, que tenía un éxito terrible con la campaña de Boca y con todo lo que significaba y significa para mí Víctor Hugo. Imagínate que yo estaba en el Dial para aprender en ese momento, y me parece que algo pude aprender.
¿Y de dónde salió tu pasión por relatar? ¿Cómo uno termina siendo relator de fútbol? ¿Por qué no comentarista, vestuario, móvil? No sé, ¿cómo terminás siendo?
Porque todavía sos joven, y yo me acuerdo que eras muy joven y ya relatabas, y relatabas muy bien cuando hacías el ascenso por tres, por ejemplo.
Sí, yo siempre... está mi perra toreando, que da miedo.
Está relatando
Olivia, sí. Yo siempre me incliné cuando era pibe por el comentario, ¿no?
Ajá.
Me parecía que comentaba bien, pero todos los que estaban alrededor mío me decían: aprovecha tu buena voz, tu buen léxico, vos tenés que ser relator. No había en ese momento relatores jóvenes. Y yo, allá por el año 80 y pico, 82, 83, 84, trabajaba en un equipo que lo integraban Julio Ricardo, Alejandro Apo, Ricardito Ciosi, a Carlos Parnizari, mucha gente de prestigio. Y un día, a mi partido donde yo estaba haciendo la conexión, que era River Argentinos, Parnizari me dice: relata los últimos 5 minutos del partido a Tilio Costa Febre. Y yo no sabía dónde meterme.
¿No te avisó? ¿Te mandó al frente?
No me avisó. Relaté los últimos 5 minutos y fui el autor del gol.
Esa.
Porque dije que lo había hecho Atanasio Villalba, un paraguayo que tenía River, y nada menos que el autor del gol había sido Enzo Francesco.
Así muy
que
bueno.
De esa manera empezó mi vida como relator, con una disfonía total, con unos nervios que me comían la vida. Y arranqué, y Parrizari fue creciendo en mí y me fue soltando de a poco, y fui tomando confianza hasta que después empecé a tener mucha continuidad en el fútbol de ascenso, como decía uno de ustedes, con el ascenso por tres, que eso me hizo madurar mucho, porque eran tiempos difíciles donde teníamos hasta que armar nosotros toda la transmisión, todo el cablerío, todo lo técnico para poder salir al aire.
Costa Febre, en el relato, por lo menos siempre como oyente lo pregunto, da la sensación de que a veces hay relatores con estilo propio y hay relatores que son hijos del estilo, por lo menos desde los que se escucha, de otros que han marcado un camino. No sé, me sale ahora de lo último, pero hay un montón de casos más, que uno cuando escucha en la tele a Viñolo, está escuchando un relato que para mí, sin ningún conocimiento técnico, es hijo del relato de Mariano Clos. O sea, tiene un parentesco ahí, no sé si en la forma en que pone la voz o demás. No sé si vos lo compartís eso, pero mi sensación es que también había en su momento relatores hijos en el estilo de Víctor Hugo. Me acuerdo que uno mismo que estaba ahora en Continental, que no me acuerdo el nombre, Carabajal.
También vos, el mismo pueblo, el canario, que Víctor Hugo en Cardona.
Bueno, lo que yo te pregunto es, cuando uno te escucha a vos, lo escuchaba a Caldiero, o escucha hasta ahora a Moyo, que son relatores partidarios, no da la sensación de que sean hijos de, desde el estilo, de un relato. ¿Cómo se construye el estilo propio?
A ver, yo considero que todos los relatores que aparecimos después de él, que es Dios para mí, que es el número uno, que no va a haber otro relator de habla castellana con su talento, y me estoy refiriendo a Víctor Hugo, todos sí. somos desprendimientos de él.
Ajá.
Televisivos, radiales, todos tenemos cosas de Víctor Hugo. Lo que pasa es que después el tiempo te va dando la posibilidad de ir modelando tu personalidad, pero todos hay quienes lo reconocen públicamente, como me encanta reconocerlo a mí. El otro día le hicimos a Víctor Hugo en Éter un homenaje por los 50 años como relator, un homenaje uh-huh. sorpresa, que fue un momento muy emotivo. Yo creo que él nos enseñó, nos marcó el camino, y si hoy hay muchos buenos relatores en el fútbol argentino, tiene que ver con la aparición de Víctor Hugo en nuestro fútbol.
¿Y qué es la radio para vos, Lito? Porque además, siguiendo a River, es medio país, o más de medio país, al que vos le hablás. ¿Qué significa esa posibilidad?
Es una gran parte de mi vida. Viste que habitualmente los pibes decían, cuando iban creciendo, mi segundo hogar es mi uh-huh. escuela secundaria. Para mí, mi segundo hogar fue siempre la radio de mi pueblo. Yo nací en Alberti, en la provincia de Buenos Aires. Era la radio de circuito cerrado, y yo terminaba de estudiar y me iba directamente a la radio, hacía de operador, hacía de locutor, leía las noticias deportivas de la Razón Quinta. Cuando era muy chico, tenía 14, 15 años, así que la radio es una parte muy importante de mi vida. Yo soy un producto naturalmente hecho en la radio. He tenido momentos en la televisión, ahora seguramente vamos a volver en cualquier momento, pero la radio es lo que me cobija y lo que me permite ser íntegramente profesional, ¿no?
Costafebre, ya para ir cerrando, te agradecemos mucho este tiempo. Acá nosotros cada tanto nos dedicamos a hablar del propio amor a la radio, y una manera que siempre lo hacemos son los relatos deportivos, que de hecho los tenemos desparramados en nuestra programación como producciones artísticas, como separadores, y vos ahí estás siempre con alguno de tus memorables relatos. El hecho de relatar a River, de ser un relator partidario, ¿te saca de la carrera para, no sé, por ahí lo hiciste y ya no lo sé, para relatar a la selección en un mundial?
No, yo hice muchos partidos de la selección, he relatado Copas América, he tenido alguna frustración con un par de mundiales, uno por elección propia, como te contaba anteriormente, y después otra decepción que tuve fue en el Mundial de Francia, cuando ya tenía todo listo y después desembarcó Torneos y Competencias y armó todo lo que tenía que armar y dejó afuera a la gente que no pertenecíamos a ello, cuando Telefe armó ese equipo de pocos periodistas y muchos exjugadores de fútbol. Yo era el segundo relator detrás de Mariano Clos para hacer el Mundial. Yo creo que no me ha impedido nada, porque yo hago un periodismo deportivo como corresponde, como lo puede hacer cualquiera. Simplemente, a mí no me gusta que me digan relator partidario, me gusta que me digan que soy un tipo muy identificado con la camiseta de River, que es cierto, que es mi realidad, pero yo informo, opino y relato con sinceridad y con honestidad. Yo creo que he roto con el mito de que las campañas eran un sinónimo de obsecuencia de la comisión directiva de turno de cualquier club. Me parece que a partir de mi llegada, los que empezaron a hacer campaña hicieron campañas en serio, campañas como cualquier partido que relata cualquier relator de radio o de televisión, y eso fue lo que me fue dando fuerza a mí y dándome un nombre y encontrando un lugar en un ambiente tan competitivo como este, ¿no?
Antes de despedirte y agradecerte mucho, Lito, por estos momentos, queremos una reflexión tuya sobre River. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Podemos ganar la Copa Libertadores? Acá con Jairo somos los dos de River y bueno, estamos preocupados con este tema. Yo sobre todo estoy preocupado con Pinola y con Maidana. ¿Cómo lo ves?
Bueno, Pinola no está en la mejor forma física todavía, pero tiene una experiencia impresionante, es un jugador clave sobre todo para partidos definitorios, partidos calientes. Pinola me parece que se está adaptando, hay jugadores que se adaptan rápidamente, se ponen la camiseta y el primer día ya son figuras y otros no. Me parece que eso le está pasando a Pinola, y ojalá que no se vaya Alario. Yo tengo el presentimiento que Alario se va a quedar en River.
Bien.
Porque si los alemanes lo hubieran querido, de una ponían los 24 millones de dólares por la rescisión de la cláusula, por el contrato, y el futbolista la ejecutaba y ya estaba en, en Alemania, me parece que arrancaron desde muy abajo con 16 millones de dólares y esto le va a dar la posibilidad a River de mantenerlo por lo menos hasta fin de año. Es lo que pienso yo. Ayer notábamos a un Gallardo muy caliente, muy enojado, porque Alario le avisó en la última semana del cierre del libro de pases en Europa que tenía la oferta de Alemania. Con Alario, River es un gran candidato a llegar a las finales de la Copa Libertadores de América. Tiene un gran plantel, ha incorporado jugadores de mucha experiencia para este corto plazo, para definir la Copa Libertadores de América, y ha traído a juveniles como Borré, De La Cruz, Zarachi, los dos uruguayos. El fútbol uruguayo ha hecho un gran trabajo últimamente con el fútbol juvenil, que miran más hacia el futuro, y esto también me hace pensar en una mínima posibilidad que Gallardo siga siendo el técnico de River el año que viene.
¿En serio?
Y a mí me da para pensar eso, más allá que yo pueda manejar algún otro dato personal.
No me des manija, Costa Febre. No nos conocemos, pero no me des manija.
La posibilidad está. Yo, el año pasado yo pensaba que Gallardo se iba. Estaba convencido que se iba, Y este año creo en esa mínima posibilidad que el muñeco puede seguir. Porque él trabaja, es un tipo muy generoso, es un gran profesional. Yo tengo una gran relación con él. No soy amigo, pero tengo una gran relación con él. De charlar mucho fuera de los ámbitos donde habitualmente nos movemos los periodistas y los futbolistas, y lo reconozco como un tipo muy generoso. Si él no se llegara a quedar, fíjate, ya está pensando en el armado, claro, del River que se viene, trayendo jugadores juveniles de mucho potencial.
Ojalá, pero, ojalá.
Mantengo esa mínima ilusión que el muñeco se pueda quedar.
Atilio Costafebre, la verdad un lujo, muchísimas gracias por estar este rato acá en Fuera de Agenda, charlando un poco sobre los sentimientos del relato deportivo en radio, que es la excusa que estamos teniendo hoy para recorrer nuestro amor por la radio. Gracias, Costafebre.
Un abrazo, muchachos.
Bueno, y encima nos dejó manija con el tema de Gallardo. Quiero decirle a toda nuestra audiencia boquense que ya tuvimos en otro momento del año una larga charla también con Daniel Moyo, sí, para hablar de sus relatos y sus modismos a la hora de hablar de lo que le pasa futbolísticamente a Boca, y nos contó cómo metía el dialecto italiano y demás. Estamos repasando esta belleza radial que es el relato deportivo, donde hay una licencia también para que el relator le agregue un poco de realidad ficcionada a los relatos, y estamos repasando relatos de Daniel Moyo con Boca Juniors, de Alberto Raimundi con las peripecias de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Venimos de escuchar nuestro homenaje al costarricense Mario McGregor en aquel gol que le hizo a Italia, a Costa Rica en el en 2014, y tenemos también un relato que también nos acompaña siempre en nuestros separadores, que es del mundo de la gente de Huracán, que creo que fue un gol de Huracán a River incluso, y que de ahí tal vez lo descubrimos, y que es del amigo Coco Comas, que siempre vivió en nuestro separador, relatando así.
¿Extrañas el relato?
¡De Huracán! En el cielo las estrellas, en el campo están los rope, y aquí en el Ducó está el gol de Guanchope. ¡Gana Huracán! ¡Y gana bien!
Siempre.
Y ese era Coco Comas de la AM1550. Está en línea, Coco Comas.
¿En serio?
Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, gente linda. ¿Qué dicen ustedes? Me alegra de escuchar ese gol que lo terminaba con una sonrisa que tanta falta le hace al fútbol y a la gente.
¿Cuánto hace que relatás? ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde vivís, Coco Comas? Para nosotros sos como un pariente nuestro, un pariente nuestro, pero no lo conocemos.
Sí, tío Coco. Y bueno, nos presentamos en sociedad. Si querés que te bata la justa, ¿cómo hablamos? Porque yo veo que en la radio hay cierta afinidad para hablar.
Sí.
Hablamos como si estuviéramos en el café. ¿Quién paga el café? ¿Lo pagas vos o lo pago yo?
Yo lo pago.
¿Pagás? Bueno, entonces mande café, usted media luna, ¿está bien?
¿Podés? Muy bien, sí.
Soy de Pompeya, barrio de Tango.
Bien.
Cuna y misterio. No, nací en San Cristóbal, me crié en Parque Patricios, a una cuadra de la cancha Huracán, tuve un restaurante hace muchos años, y por esas cosas del fútbol tuve que un día dejar el restaurante porque me enfermé, mi señora no podía solo con los pibes, tengo cinco pibes, cinco hijos, cinco uh-huh. hombres, tres mujeres, dos varones, ya la vida está formada, hay 11 nietos atrás. Y llegó un momento que le dijimos basta al restaurante, a lo que era el restaurante, por esas cosas, las enfermedades.
Sí.
Y bueno, la patrona ya se dedicó entonces, sí, a los hijos, y después, cuando los hijos vinieron grandes, como nos pasa ahora, cuidar a los nietos, que es lo más lindo que nos da la vida, los nietos. Y una vuelta, cuando era joven, pasaba por la escuela de periodismo y dije, mi señora me dice, mira, te voy a contar la historia, yo tenía un taxi. Venía manejando el taxi, veníamos del cementerio,
sí.
por la calle Corriente, me dice mi mujer, vemos escuela de periodismo. Y dice, ¿por qué no estudias periodismo y te recibís? ¿Qué tanto te gusta el periodismo? Y bueno, pasaron un montón de años, me recibí de periodista, no pasé por la escuela, por la puerta. Entré, me metí 3 años, y a través de los años el periodismo, ese periodismo que estudié me sirvió. Cuando le dije basta al restaurante, digo, hay que seguir laburando, hay que comer, hay que vivir, y entonces... primeros partidos, transmití, seguí un poco la campaña del Deportivo Español. Yo era de Parque Patricios, hice un par de partidos independientes, pero era de Parque Patricios y ahí estaba mi gente, ahí estaba mi pueblo querido, el que arranqué hace 28 años.
Sí.
Creo que Te lo canto, Globo, es la transmisión más vieja siguiendo campaña en forma ininterrumpida, porque hay quien arrancó, estuvo 2-3 años parado, no, yo arranqué. Primero en el 89 hacíamos un programa y después, sí, el primer partido allá en el 91, un Huracán, el equipo era de Jujuy, un equipo de Corrientes, ganó Huracán 4-3, para los correntinos jugaba Cruz, me acuerdo, que después era Mandillú el equipo, que después pasó a jugar a Huracán.
Claro, o sea, el primer partido que transmitiste fue en el año 91.
91.
Y el programa Te lo canto, Globo,
que voy a relatar esta noche en la cancha de Independiente, creo que es el partido 1243. Creo que en actividad soy el relator más viejo en edad, en actividad soy el que, siguiendo campaña, el que más años lleva. Puede a lo mejor algunos partidos más tener Costa Febre, no sé, eso habría que verlo. Yo sé cuándo empecé, tengo la fecha, marzo del 91.
Y por ahí, Atilio empezó por ahí, en el 90, 89.
No sé, creo que fue después, porque hubo una interrupción, no sé.
O sea que acabamos de tener, tenemos al aire hoy.
Los memoriosos dicen que claro. el más viejo, aparte de por edad.
Tenés razón.
Ser por edad el más joven.
Tenés razón, Costa Febre empezó en el 91. Tenés claro. Razón, 91-92.
Claro, creo que serán meses, pero el más jovato siguiendo campaña.
Ininterrumpido.
Bueno, pero lo mío es muy distinto, yo lo respeto a Costa Febre, por todo lo que hace por River, por todo lo que él le dio a River, pero lo mío, hay una cosa que es distinto.
¿Qué?
Yo soy no un empresario, soy un tipo que agarra la valija y sale a ver gente amiga y recorrer el país, y nunca, nunca, de eso estoy tranquilo, y la gente que me conoce, por eso me siguen, tener más de 50 anunciantes, la gente me sigue, ¿por qué? Porque sabe que voy a todos lados, que voy en micro, que voy en avión, a Perú me fui a transmitir en micro, en un canje que hice con la Veloz del Norte, una locura, pasar de noche en micro por la cordillera, pasar de noche en Paso de Jana, que casi me muero, yo y mi mujer, fui con mi mujer, le invité, le dije, vamos a Perú, fuimos en micro, mi mujer me dijo, te quedás en Perú vos, yo me vuelvo en avión, y se volvió en avión, yo me volví en micro.
¿En serio?
No te jodas. Y la gente que está escuchando, alguno que me conoce, te va a decir, sí, ¿quién es Coco Comas? Lo vas a ver caminando por Caseros, con su valija, vendiendo sus publicidades.
¿Y qué edad tiene Coco Comas?
Te lo digo, que claro. la gente que haga la cuenta. Nací el 29 de junio del 40.
Bueno, sos un pibe.
Termino de cumplir 77 años. Y, 7.
¿Y por qué haces lo que haces?
Mantengo la voz, gracias a Dios. Me paro. Lo grito. ¿Cómo me gusta Globito? Son eslogan, a veces trato de evitar. La mala palabra la sabemos todo, porque aquel que dice que no putea es una mentira. Todos puteamos, de todo.
¿Se te cuela en el relato?
¿Sabes que en el relato? Me posesiono, me pongo como loco, me paro. Pero estoy en el living de la casa del vecino, y me parece que lo está escuchando un nene, una nena. Sé que muchos pibes
claro.
me escuchan.
Ajá.
Y Porque la palabra, no me venga, la mala palabra no existe, mala palabra es, sí, lo dice Corona. Bueno, pero cuando yo voy a ver a Corona, que voy a ver a Corona, porque me gusta Corona, me gustan las puteadas de Corona, sí, pero voy predispuesto a escuchar a Corona. El que va a escuchar Huracán va predispuesto a que yo le diga, Guanchope, toca por sector derecho, levanta la cabeza, toca por... Eso va la gente predispuesta. A que le grite los goles de Huracán, o los que también le hacen a Huracán, que por respeto nunca los grito.
¿Cuál fue el gol más limpio?
Pasado, llegar a mi casa y mi señora me dice, claro, terminó 1-1, al final no, perdió 2-1, no gritas el segundo gol.
Coco, ¿cuál es el gol más lindo que relataste, el momento más emotivo que relataste de Huracán?
Yo recuerdo un gol de Víctor Hugo Delgado en cancha del Español, otro de Víctor Hugo Delgado, vaya la casualidad, en cancha de Lanús. El gol del Tero Di Carlo cuando Huracán vuelve a primera en el 90, que arranca en la mitad de la cancha, me paro, lo grito y el Tero y la pelota y el Tero, y termina en gol, que lo terminé. Hay goles que salen espectaculares, que yo digo, puta, me equivoqué, qué bien, qué lindo que salió. Y hay en algunos que me equivoco, como el mejor, que lo hizo uno y lo metió el otro. ¿Vos te crees que el relator no se equivoca? Decí que mientras yo relato y grito el gol, que a veces sí, qué garganta que tiene, gol, está media hora gritando el gol, y no sabés quién lo hizo, y entonces tenés al locutor de un lado, a esos tiracogotes que siempre tenés en la cabina, que no tienen nada que hacer y vienen a ver el partido, y entonces con el dedo te indican, te meten, pum, el que hizo el gol, o te lo marcan con el número de la camiseta.
¿Cuál es tu modelo de relator?
Se dio cuenta y te comés que gritaste el gol de un tipo que no lo hizo.
Coco, sí. ¿Cuál es tu modelo de relator? ¿A quién seguías de chico? ¿A quién le das bola hoy?
De chico me encantaba agarrar la vieja lata de sardín, de la lata que usaba la conserva, que hoy en día no hay lata de conserva, directamente viene el tomate en el grande. La lata de conserva con un hilito y relataba partidos. Y bueno, relataba aquellos partidos que eran inolvidables. Por ejemplo, si vos me decís, ¿cómo formaba Vélez del 51? ¿Y cómo me voy a olvidar? Rugilo, Jussi, Allegri, Ovide, Ruiz y García. ¿Y cómo formaba Boca? Lombardo, Faini, Puirseguro, era el Ñul del 50. Y me decís, ¿cómo formó Ñul la semana pasada? Y no sé. Pero en aquella época, claro, se quedaba grabado. 10 años era el mismo equipo.
¿Pero imitabas a alguien? ¿Imitabas a Muñoz, por ejemplo, o no?
Por sector derecho, lleva la pelota Resenbrick. Resenbrick levanta la cabeza y va a tocar. Sale en el fondo Tarantini. Tarantini sale por sector izquierdo. Juega para quién, para Valencia. Valencia, el eterno número 17 de la selección. Toca por sector derecho para Luque. Luque juega para Bertoni.
Un poquito. Oh, yeah.
Muy bueno, Coco.
Ese salió muy bien. Muy
pero
parecido.
Mi mujer me lo dice en todos los partidos. Así un poquito Muñoz. No.
Te lo pide tu señora.
Yo soy Coco Gómez y Muñoz. Claro, cada uno tiene un... Recién termino de escuchar que lo más grande para algunos fue Víctor Hugo, para otros fue Muñoz.
Claro.
Muñoz, por ahí, hay gente que lo mete con temas en la política, bueno, pero que fue uno que inventó, los que estamos en la radio, fue el que inventó la estoy en tal lado, la de Sabatarelli, soy yo el de que está dentro de la... inventó Muñoz con Enzo Ardigó, pero ¿sabes lo que
claro
fue Enzo Ardigó? El hombre que le daba descanso al relator, porque antes el relator era ta relatar y se mataba y decía que entraba por ahí
la publicidad.
El locutor que lo ayudaba, pero se inventa Enzo Ardigó. Enzo Ardigó fue uno de los más grandes comentaristas que tuvimos en la época. Entonces, vos sabés lo que es, ¿cómo no vas a mirar, escuchar Muñoz, Ardigó y Cacho Fontana en la locución comercial? Si el oído no aprende y a vos te gusta el periodismo, no aprende escuchando eso, no aprendes más, sos un tronco.
¿Has relatado otra cosa que no sea Huracán?
Sí, tuve algunos partidos del Deportivo Español, como te dije, algunos independientes, pero Huracán es mi barrio, Huracán es mi gente, Huracán es una parte grande. Mi vieja fanática de Huracán, mis tíos de Huracán, mi viejo era independiente, no lo voy a negar. A mí ir, por ejemplo, hoy a la tarde a la cancha independiente es uno de los partidos más difíciles que me tocan transmitir.
¿Por
no
qué?
Me cabe ningún tipo de duda. Pero ya a determinada edad, teniendo mis hijos, Mariano, que es un loco por Huracán, mi mujer de Huracán, mis nietas de Huracán, y tengo mi hijo mayor que es independiente, no lo puedo negar.
A mí Una vez un operador de radio que se llamaba Diego Balcarce, que era de la subcomisión del hincha de Huracán, no sé si existe
Diego
eso.
Diego Balcarce, sí, que tiene un programa bueno. Junto a Alejandro Bores, de FM Patricios.
Bueno, él
Diego
era, Balcarce. Yo trabajaba en una época en FM Patricios, en el 2000, qué sé yo, 2, 3, 4, por ahí, y me operaba Diego Balcarce, que es un morocho con el pelo grande, así unos
el
anteojos.
El flaco alto de pelo largo, muy parecido a Rinaldi, no sé si lo conoces a Rinaldi.
Yo en esa época lo veía más parecido a Slash, una cosa así, el rockero. Pero él me dijo una vez... que me dice esta frase, me dice, para mí Huracán es como un pariente que está en coma, yo no sé si va a salir o no adelante, pero igual lo quiero ir a ver, me dijo.
Es buena.
Y sí, no, Huracán es algo especial, es mirá, y las transmisiones de Huracán me dejan algo a mí, qué sé yo, ¿sabés que el Huracán de los Milagros lo invento yo en un partido?
¿Qué es lo del Huracán de los Milagros? Perdón.
No lo sabés. ¿No viste títulos del diario Huracán de los Milagros?
Se hace una
Huracán
frase.
De los Milagros con más milagros que nunca. Por ejemplo, lo de Marcos Díaz, el San Marcos. San Marcos se lo bautizo yo en la transmisión. Juegan Huracán Banfield. Huracán Banfield juegan por la Copa Argentina en cancha de Argentino Junior. Llovía, se llovía todo. La cancha se inunda. En el arco llega el momento de los penales. Está la cancha inundada. Y cuando le van a patear el penal a Marcos Díaz... Yo me acuerdo de la Plaza San Marcos en Venecia, en ese momento. Y ahí lo bautizó San Marcos. Le quedó San Marcos. Hay otra, por ejemplo, el Te lo canto, Globo, Te lo canto. El Te lo canto me lo chorearon. Pero yo siempre digo que acá el que chorea, bueno, será juzgado.
Pero vos decís que para.
El Te lo canto me lo chorearon. Lo
Coco,
canto, lo canto, lo canto.
El cantalo, canto. Vos decís que el cantalo, cantalo. De Viñolo.
Sí. Del Te lo canto, sí señor, lo firma Coco Coma.
Coco.
Te lo canto, Globo, Te lo canto. Si agarrás transmisiones mías del año 96, 97, 98, cuando tengo, el otro día estaba escuchando la grabación, el gol del Tero Di Carlo, lo canto, lo canto, lo canto. Arranco transmitiendo año 99, lo canto, lo canto, lo canto. Huracán, Huracán Quilmes, la final en el Ducó, lo canto, lo canto, lo canto, y bueno, el lo canto, lo canto, lo canto, lo hicieron popular.
O sea, tu denuncia es, para que la audiencia entienda, que el relator top hoy de la televisión, Sebastián, el Pollo Viñolo...
Sí, le chorí a Coco Coma, lo canto, lo canto, lo canto.
Se lo dijiste, decíselo, lo viste.
Se lo dije, y más de una vez se lo dije y se ríe, pero...
Y claro.
En este país, el que copia, siempre, de chiquito me lo decían, el que copia... repite de grado. Y que chorea le dan un premio.
Está bien.
Creo que tenemos, para que la audiencia lo viva, un Huracán de los Milagros de Coco Comas. A ver.
Sí.
Vamos, Huracán de los Milagros.
Vamos,
vamos, Pato, pegale por arriba, pegale. Mirá hacia el centro atrás y lo grita, el centro atrás y... ¡Ah, mirá, ves!
Ahí viene.
¡Huracán! ¡Huracán! ¡De Huracán! ¡De Huracán! ¡De los Milagros! ¡El centro atrás y lo grito!
Ahí está.
¡Diego Mendoza!
¿Lo viste?
¡La saca número 16!
¿Qué es lo más...? ¿Cuál es el partido más importante que relataste de Huracán? O sea, qué sé yo, ¿cuál es la instancia...?
El más importante, desgraciadamente, cuando fui a Colombia, a la final de la Sudamericana. Ajá. Un partido importante fue ese, no cabe ningún tipo de duda. Que Huracán pierde después en la lotería de los penales, pero a nivel importante. Y después, partidos que me quedaron en la retina, el gran triunfo ante Alianza de Lima en Perú, sentadito en la platea, sin público ni local ni visitante. No había local de visitante porque no permitieron la gente de la Alianza, y de Huracán éramos muy pocos,
tampoco
había público. Y bueno, ahí sentado en la platea con un celular nada más, porque a Dios gracias tengo un celular antiguo que sale de cualquier lado y es un espectáculo, y bueno, transmitiendo ese partido. Y te digo, la final fue importante, y goles importantes, y tendría que ser... Mirá, si ustedes entran en Te lo canto, Globo, en goles Coco Comas, hay un montón. Elijan uno después ustedes.
Estás para el libro, Coco.
¿Eh?
Estás para hacer el libro.
A todos los que le hicieron el libro después le fue mal. No quiero ningún libro. Llámeme, salgo al aire las veces que quiere, le cuento historia. El día que fui a transmitir a Córdoba y me caí en el agua. No, en Mendoza. No, fue terrible.
¿Qué te pasó, Coco?
No, entrando al estadio, iba con la valijita para entrar al estadio. Viste que en Mendoza están los pozos, está el agua que te cae, está bravo el que está medio jorobato, sí. Caminar en Mendoza.
Hay acequias.
Ahí hay testigos, como dice Bilardo, testigo, sí. Estoy en la cabina transmitiendo en calzoncillo. Alejandro Fabri me miraba y se agarraba la cabeza. Me mojé todo. Fui a vestuario de Huracán, le pedí a Colamonichi, que era en esa época trabajaba en Huracán, le dije, préstame un toallón que me seco. Y bueno, estaba con un toallón envuelto en bolaina transmitiendo.
¿Para qué? Lo último que te pregunto, Coco Comas, estamos hablando con Coco Comas, el relator sí. Emblemático de Huracán, que esta noche relata el partido 1243 en toda su carrera siguiendo al globo, que tenemos el gusto de charlar después de haber hablado hace un rato con quizás el otro relator más antiguo, que ha sido Atilio Costafebre, en este día que le estamos dedicando a nuestro amor por la radio, por el relato deportivo en radio, en la chance de terminar hablando con Coco Comas, al que siempre tenemos en nuestra artística con sus relatos. Lo que te quiero decir, Coco, es para la gente de Huracán, que es mucha que sigue este programa también, sí. Por simplemente casualidad, ¿cómo ves a Huracán? Así como le preguntamos a Costafebre, ¿cómo ves a River? ¿Cómo ves a Huracán futbolísticamente para este año?
Mirá, Huracán cambió de técnico, cambió 8 o 9 jugadores que trajo. Huracán tiene que estar entre los 7 u 8 primeros del campeonato para no tener grandes sofocones. Huracán sabe de esa palabra que no queremos nombrar, que Huracán nunca más tiene que volver a esa palabra que no queremos nombrar, por eso tiene que estar entre el 7º y el 8º puesto. Tendrá que agregarle su técnico para que jugadores tengan mucha voluntad, muchas ganas, muchos deseos, diente apretado, tratar de ganar y sumar la mayor cantidad de puntos, tratar de no perder un solo punto de local, tratar de rebuscársela para por lo menos empatar o ser dignos cuando sos visitante, y bueno, para poner Huracán en el lugar que se merece estar. Desgraciadamente no se le dieron en los últimos años bien los resultados, quizás anduvo bien por momentos en la Copa Argentina, que la alcanzó a ganar, que vuelve a jugar otra vez el viernes que viene por Copa Argentina ante Colón en cancha Argentino Junior. Y bueno, vamos a ver si este Huracán de los milagros hace realidad esta palabra, milagro, jugar bien, ganar, gustar. Si todo eso no alcanza, el gustar, golear y ganar, ganar tiene que alcanzar, sí.
Coco Comas, no queda otro Huracán. Coco Comas de Te lo canto Globo, relator histórico de Huracán, gracias por sumarte a esta mañana acá en Fuera de Agenda.
No, el agradecido soy yo, esto vale mucho. Ya cuando te sos viejo, sos jovato, es lindo un mimo, es lindo un reconocimiento a tantos años. Y un equipo periodístico, no soy yo solo. Por ejemplo, en su momento Gustavo Catalano, que publicó 2 libros sobre Huracán, que arrancó conmigo, y un montón de gente, que un locutor como Silvio Bayocco, que hoy está en Radio El Mundo y arrancaba conmigo allá por el 91. Bueno, y infinidad de gente que tuve la suerte de haber compartido en nuestras transmisiones y hoy en día están trabajando en muchos medios, por suerte y para bien de ellos.
Coco.
Y mi agradecimiento te dejo ya.
¿Puede meter esta noche? Esta noche, cuando haya un gol de Huracán
contra Independiente en Avellaneda a las 8.
¿Puede meter el término, la expresión fuera de agenda
en alguna parte,
relato del gol, un gol fuera de agenda, una jugada agenda?
Un gol de Guanchope.
Bueno, ahora mismo me lo anoto y voy a tratar de no olvidarlo. Y me gustaría anotar el teléfono, 4912-0967.
¿Qué es eso?
El número de la radio. Si no, entra en la radio, porque ahora en este momento estoy medio... Tengo varios números. Entra en la radio AM1550.
Sí. ¿Y entonces?
En la M1550, saca el número de teléfono.
Sí.
Cuando termina el primer tiempo,
sí,
te saco al aire. Quiero que salgas al aire.
Es buena. Ahí está.
Es buena esa
noche, ¿puede ser?
¿Cómo no?
Al término del primer tiempo, llamás a la radio y pedís salir al aire.
Vas a ver que cuando me llames, va a estar ganando Huracán 1-0.
Dios te oiga.
Un abrazo grande, Coco Comas.
La convocatoria a partir de las 19:30 por AM1550, la radio que usted eligió para seguir al globo. Y cuando los sábados por la mañana no tiene nada que hacer, haga algo. Escucha esta radio amiga. Chao, gracias.
Un abrazo, ¿eh? Adiós.
Un abrazo.
Coco Comas, cerramos este tramo de un programa, ya le dijimos, temático, especial, para los amantes de la radio, del deporte contado por radio y también de David Bowie. En una mañana que ya vienen escuchando a David Bowie y que van a tener más en un rato. Ah, me llena de vida esto, ¿eh? Me llena de vida.